Bueno, pues el kilómetro 42, como siempre con Joseba y como siempre con Chema Martínez. Chemita, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, Juanma, que estás con tantas bodas, ¿tú te imaginas que te ponen esta sintonía en medio de la boda, la celebración?
Porque lo ponen mucho. A lo mejor me la han puesto, ¿eh? Ya no me acuerdo, porque en las bodas tienen una parte que me cuesta recordar. Siempre. Bueno. Sí, sí, sí.
¿Sabes qué pasa? Que muchas carreras ya ponen esta sintonía cuando...
¿Ah, sí, eh?
Sí, la qué ponen. Y lo cierto es que solo falta eso, que en una celebración que te pongan esto y la gente se pone como lo que
hombre, es muy animosa la canción, sí, ¿eh? Está muy bien, te da energía, sí. Te da ganas de hacer cosas.
La familia Martínez está de moda.
Está de moda, sí, señor.
Chema ha ganado el Cross Santo Domingo de Silos en Alcalá de la Real, en Jaén. Sí. Y Nico... su hijo, se ha proclamado campeón de Madrid de 400 vallas y Daniela, su hija, 3 medallas en los campeonatos de Madrid de natación. Dios sí, mío de mi vida. Medalla. O sea, tenéis que poner la bandera olímpica en la puerta de casa.
Si juntamos tu familia y la mía, no sacamos ni una medalla. Y fíjate, esta familia.
Ha sido increíble. Yo, fíjate que yo he corrido, ha sido... Que, por cierto, cuando he estado corriendo allí en...
Con frío, ¿no?
En Alcalá Real, bueno, 39 grados, pero se estaba bastante bien. La gente nos dice que a ver si contamos también que hay carreras, que muchas veces solo hablamos de carreras en Madrid, que hay carreras por el resto de España y que todo que la gente nos escuchaba y que teníamos que hablar de otras carreras. Así que bueno, por lo menos esta vez sí que hablamos de Alcalá Real y hablamos de otras carreras también. Lo que pasa es que muchas veces hay tantas carreras y tanta gente que corre, claro, que es difícil poder contarlas todas. Pero vamos, que tenemos en cuenta a todos los runners y que nos sigan haciendo sugerencias y la gente está muy animada. Y luego... Pues después de eso he venido, que Daniela en su categoría, que ha conseguido 3 medallas en de las 4 pruebas, la otra quedó cuarta, y Nico, campeón de Madrid absoluto, haciendo mínima para el campeonato de Europa sub-20, con lo cual ha sido un fin de semana que estamos todos contentos. Ya puede pasar cualquier otra cosa a nivel deportivo y las malas cosas que puede pasar y nos pasan a todos, pero yo no puedo decir otra cosa, que estoy feliz. Para mí está siendo un lunes increíble.
Muy bien, fenomenal.
Venga.
Además tenemos una semana importante, sobre todo a partir del jueves. Atención, aficionados al atletismo, porque es una cita muy importante, muy bonita, es el Campeonato de Europa en Madrid de selecciones. O sea que, Chemita, iba a estar lo mejor de lo mejor, exceptuando a Ana Peleteiro, que por problemas personales ¿sí? se ha caído al final.
Sí, además ha sido un mensaje extraño, ¿no? ¿Sí? Porque ha aludido a que no iba a participar, que la federación lo entendía, por problemas personales y graves, ¿no? O sea, que ha puesto así, no sé...
Enigmático ha sido, sí.
Sí, ha sido enigmático, efectivamente, esa es la palabra. Y bueno, lo cierto es que es un campeonato de Europa por selecciones, está aquí en Madrid, incluso van a sacar pruebas en la pérdida, se va a hacer en el Palacio Real, o sea que yo creo que va a ser atractiva para la gente que pueda ver atletismo del bueno, y seguro que creo que son 45 atletas españoles, pues van a darlo todo. Hay equipos que no presentan el equipo más potente, también tenemos campeonato del mundo este año y bueno, cuando hay tanta competición al final resulta difícil, si ya lo estamos viendo en el fútbol que no puede estar todo el año en forma, pues en el mundo en todos los ámbitos del deporte pues resulta complicado sacar picos de forma a lo largo del año, entonces hay mucha gente que apuesta por llegar a ese campeonato del mundo de Tokio y por eso muchos países pues optan por no traer a sus mejores deportistas, pero en cualquier caso atletismo es de bueno aquí en Madrid, así que si tenga oportunidad de ir a verlo, seguro que se lo pasa bien y estupendamente.
Joder, se lo pasaron bien. Fueron los que vieron en la Diamond League a Tawi el pasado viernes en París. Claro. Fue increíble la carrera.
¡Qué espectáculo!
800 metros ganó la carrera de la Diamond League yendo por dentro, colándosele a todo el mundo. Fue increíble la carrera, Chema.
Bueno, y se trastabilló quedando 150 metros.
Sí, correcto.
Hubo un momento que no pasaba y estas veces tienes que tener suerte porque son pruebas en 800, 1500 que hay gente que se abre, que no se abre. Si optas por estar como más encerrado y el de delante no se mueve, pues te fastidia, ¿no? Y en un momento determinado se abrió, tuvo suerte y acabó como un auténtico bestia con un marcón ganando la prueba. Y ojo, ¿cómo está? Ya lo hablamos antes de los Juegos Olímpicos. O sea, que Atawi es capaz de, yo creo ahora mismo, de ser medallista en el Campeonato del Mundo y desde luego el otro día la exhibición corriendo por dentro, como decía Joseba, espectacular. O sea, a mí me dejó que lo estaba viendo, no puede ser que se meta por ese hueco,
pues
se metió y ganó la prueba.
Y por último, antes de ir al tema del día, está Chema un poco mosqueado con lo que le ha pasado a Daniel Roberts, ese medallista de plata olímpico en París de los 110 vallas, se ha quedado sin patrocinadores y por una razón que al día de hoy pues se entiende, pero que no se justifica, que es que no tiene tirón en las redes sociales.
Es que estamos llegando a un punto...
Cuando decimos que no tiene tirón, ¿qué quiere decir?
O sea, que no tiene una vida activa en las redes sociales y no tiene muchos seguidores. Pues entonces, o sea, los patrocinadores han dicho...
Que no las ha cuidado, no ha hecho nada en redes sociales, bueno, no.
Estamos hablando de un deportista, desde luego subcampeón olímpico, que para mí eso ya tiene muchísimo mérito. Alguien que tiene 23.000 seguidores en Instagram, hace su mejor año, baja de 13 segundos en una prueba como los 110 vallas y se queda sin patrocinios. Las marcas prefieren los números y al final lo que importa son los likes, los impactos que provoca. Y desde luego resulta un poquito para mí la paradoja, ¿no?, del deportista profesional que tiene que hacer otras cosas para poder un poco conectar con la gente y que sea más conocido. Pero claro, si tú quieres ser deportista profesional y quieres dedicar las 24 horas del día a entrenar, descansar y no tienes tiempo para contarlo, pues resulta que juegas en este caso en desigualdad y te retiran o no tienes patrocinio.
Chema, o no tienes la personalidad de querer contar las cosas de esa forma.
También,
claro que puede ser que el chico tenga tiempo, pero
que sea
más tímido o no le guste que mostrar también todo el día desde el teléfono. Es que es tremendo la criba que se hace.
Por eso aquí para mí la reflexión está en que hay deportistas pues que no son capaces de conectar con la gente, que no son empáticos, pues sí, que no son capaces de transmitir todo lo que pasa cuando están haciendo deporte, pero que resulta, a mí me resulta un poco triste que deportistas de esa talla, ¿no?, a nivel mundial, con esas marcas, esos registros, pues que se queden sin patrocinios, porque no son capaces de generar esos likes, ¿no? O sea, que al final para mí resulta un poco extraño, ¿no? Y me da un poco pena que estamos hablando de grandísimos deportistas. O sea, imagínate, ser medallista olímpico se supone que es tocar el Olimpo del deporte, o sea, ser lo más grande que puede llegar a conseguir un deportista, y que en este caso, por una falta de conexión o empatía con la gente que no consigue esos likes, pues bueno, también, lógicamente, los tiempos han cambiado y hoy en día tienes que estar más accesible pues en todas las redes, tienes que comunicar lo que haces, y si no lo haces bien, también partes con desventaja, ¿no? Pero que me da un poco de cosa, en este caso Daniel Robles, pues un deportista como la Comunpino, que no tenga pues esos patrocinios por una cuestión más de marketing, de imagen, que con respecto a otras personas, pues que pueden generar más. Pero como decías también tú, Juan, al final tienes que ser capaz de hacerlo,
claro.
Y si no, pues tampoco.
Claro,
bueno,
claro,
pues
claro.
Lo haces bien en las vallas, pero no lo haces bien con la comunicación.
El tema del día. Fíjate, ahora ya hace mucho calor y evidentemente hay mucha gente que como alternativa a correr se va a la cinta, que es lo que hago yo habitualmente. Y estaba yo mirando en el gimnasio en el que voy que, joder, estaban poniendo cintas ovaladas, que son diferentes a las planas, a las de toda la vida.
Sí.
Y decía, algún día tenemos que hablar de esto, algún día tenemos que hablar de esto, algún día... Y dije, Chema, vamos a hablar de esto. Y
hoy me ¿De las cintas?
Sí, de las cintas. O sea, la diferencia entre la cinta clásica, la plana y la ovalada. Y hoy
tiene como una especie de sonrisa, una sonrisita, ¿no?
Hoy me he enterado de que la ovalada no tiene motor.
Claro. Eso. Pero no te has subido nunca.
No.
Claro,
mismo voy a subir porque ya me ha dado una...
Se te va a hacer raro al principio, ¿eh? Pero te haces pronto, sí.
Pero lo que no sé es cuál es mejor de las dos.
Ahora no,
bueno,
que nos lo diga Chema.
Te voy a dar un par de pinceladas. O sea, en cualquier caso, ya hemos visto que las cintas han mejorado muchísimo, que se puede entrenar en ellas y que es una alternativa para estos días de tanto calor. Pues mira, puedes hacer tu entrenamiento, lo puedes hacer en una cinta que no pasa absolutamente nada. ¿Qué tipos de cintas hay? Pues las normales, las que llevan el motor. ¿Qué pasa en las cintas que... las convencionales de siempre, que si tú eres un corredor capaz de tocar el suelo y que el impacto sea mínimo, solo vas a dar como dando saltitos, el que genera la velocidad es la cinta, es el motor, con lo cual si tú tocas el suelo y rápidamente estás en el aire, puedes ir muy rápido. ¿Qué pasa con las cintas, estas curvas, ¿no?, que no tienen motor? Entonces el movimiento lo generas tú con ese apoyo. Lo que hace en esa parte de curva favorece que tú cuando entras, cuando tomas contacto con el suelo, ya vas a entrar con la parte delantera del pie, o sea, con la puntera, o sea, con el metatarso.
Sí.
Con lo cual ya estás mejorando ahí. Y luego la propulsión, la parte de atrás de la zancada, estás implicando a tendones, a más músculos, y el movimiento podría ser más real, por así decirlo. Entonces, tienes que estar mejor colocado y es una sensación extraña al principio porque tú eres el que generas el propio movimiento y tienes que estar colocado de tal manera que al final, para poder correr a esos ritmos, pues tienes que mantener una posición. Conclusión, todo sirve, todo avanza, y lo que tengo yo mis dudas, si por ejemplo una cinta convencional sí que podrías hacer entrenamientos, y de hecho hace la gente 15 kilómetros y no tiene problema, si eres capaz de hacer eso en una cinta, en este caso curva, generando tu movimiento, me imagino que sí, adaptándote, pero en este caso cuando son entrenamientos muy largos sí la respuesta es la misma, pero en cualquier caso si alguien que no ha hecho ejercicio y se pone a hacer una cinta convencional o en una cinta de curva, trabajará más musculatura en la cinta esta que no tiene motor y que tú tienes que generar ese propio movimiento, así que Joseba, pruébalo. Y si quieres, el lunes que viene nos cuentas cómo ha sido la sensación.
Vale, o sea que entiendo que es más completa la cinta ovalada.
Sí,
trabajas más en la musculatura general de las piernas.
Eso es.
Y se llama skill run. ¿O eso es una cosa solo de la máquina de Tecnogym? Es que yo la conozco de esa marca y efectivamente es así como lo llaman. Tiene una gama que es skill, que quiere decir que tú te impulsas más, digamos,
sí. Bueno,
con
pues
los aparatos.
Tú generas el propio movimiento y obligas a trabajar la musculatura de una forma diferente. Como te digo, si tú eres capaz de dar el impacto con él, cuando estás en contacto con el suelo es mínimo, la que se mueve es la cinta. Y de la otra manera, para poder ir a esos ritmos, tú tienes que generar ese empuje de tal manera que implicas a más musculatura. Bueno, interesante, me parece bien, y yo creo que son todas al final alternativas. Si te gusta y la tienes la posibilidad, pues hay que probar. Y yo también tengo que reconocer que no es una cinta que yo utilice mucho, por ello a mí me encanta salir con sol, con calor, con frío, con lluvia. Yo utilizo la cinta solo a lo mejor para calentar, y pero ya hemos visto que muchos deportistas están utilizando como alternativa, que funciona, y sobre todo gente más desentrenada, menos preparada, yo sí que recomendaría para implicar a más músculos ese trabajo en la cinta que obliga a moverse, la cinta curva.
Air Runner se llama. ¿Sí? Air Runner.
Pero en la otra, la de esta marca que te he mencionado yo, sí se llama así. Mira, lo he buscado y la tengo aquí. Bueno, vale. ¿Quieres que hagamos preguntas?
Claro.
Pero ojo, hoy están patrocinadas.
Anda.
Escucha. Vamos con las preguntas, Chema. Para bajar de 40 minutos en 10 kilómetros, ¿recomiendas zapatillas con placa y tomar gel previo?
Hombre, yo pues, haría las dos cosas. Pues,
sin duda, vamos, ya te lo digo yo.
y lo del
y poner
previo,
tu motor en el trasero.
Eso no se puede. Pero lo del gel, como para estar garantizado que tus depósitos los tienes llenos, fenomenal. Si encima le pones un poco de cafeína, el gel lleva cafeína, mejor que mejor. Y sobre todo que la placa ayuda, y si andas con dudas de bajar uno de los 40, no tiene nada que ver. Con la placa baja seguro, y si no la llevas, pues te costará un poquito más si no está preparado.
¿Cómo se pueden calcular correctamente las zonas de frecuencia de cada uno?
Pues mira, esto es muy sencillo. Normalmente hablamos de cinco zonas. La zona 1 pues estaría entre el 50 y 60% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Imagínate, tienes 200, pues zona 1 en torno a 100 pulsaciones por minuto. Este sería muy suave. La zona 2 estaría entre 60 y 70% de las pulsaciones máximas. Esta sería suave. La moderada entre el 70 y el 80 sería la 3. Y luego la 4 entre el 80 y 90, esta sería intensa, y la zona 5, esta es a puto tope, que vas eso, pues de 90 a 100 y todo lo que puedes. Pero son sencillas.
Me toca.
Al final, a mí me gusta más a partir de la tercera, zona 3, donde entrenas. La zona 2 también podría ser interesante, la zona 1 es que no estás haciendo nada.
Mira, preparando mi primera maratón, ¿cómo gestiono el tema de las alergias? Supongo que se refiere sobre todo a las alergias al polen, al polvo, ácaros de exterior, supongo, ¿no? A otro
pues
tipo de alergias.
Con la nutrición, hemos hablado alguna vez, pues existe estar bien hidratados, evitar horas del día de máxima exposición. O sea, hay unas zonas, unos momentos por la mañana y por la noche en los cuales no deberemos salir, que es cuando las zonas de alergias son más proclives a que tengas problemas. Y sobre todo eso, evitar las horas de alergia, llevar una dieta un poco más cuidada. Y poco más, o sea que tampoco, aunque sea la primera maratón, el primer de mí, con las alergias, sobre todo ver un especialista para intentar ponerle remedio.
Y la última, ¿qué suele cenar y desayunar previo a un maratón?
Bueno, pues desayunar más bien poco, porque el día de la carrera, entre los nervios y todo, estás asustado y intentar retrasarlo, pero claro, si la carrera es a las 7, no te vas a poner a desayunar a las 3 o a las 4 de la mañana, así que el desayuno no muy importante. Aquí sería el gel que le hemos dicho al 10.000, estaría estupendo, porque eso no nos ocasiona tantos problemas, y la noche antes y la comida previa sí que hay que llenarse de hidratos a tope, todo lo que podamos y un poquito más.
La semana que viene lo hacemos Chema y yo solos, ¿vale?
Sí, señor.
Que no quiero... La semana que viene vamos a hablar de atletismo...
Vale.
Tipo panenquitas del atletismo.
Entre dos
entendidos. Vamos allá,
panenquitas del atletismo.
¿Me dais fiesta entonces?
Sí.
Bueno, vale, pues muchas gracias.
No venga la semana que viene.
Venga, vale.
¿Vale? Queda expulsado.
Joder, que cuando queréis que rápido convencéis a la gente.
¡Un abrazo, Chemita!
Adiós, chicos.
Hasta luego, Joseba.
Hasta luego, chao.